Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 21 de marzo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, les agradecen su presencia esta mañana aquí en la sala de prensa, o por supuesto que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por supuesto también por el canal de YouTube. Esta mañana los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos hablarán sobre la perspectiva meteorológica de Jalisco al inicio de la primavera. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana. Le damos los buenos días al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del IAN. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor David Ábalos Cueva, coordinador de la maestría en Ciencias de la Hidrometeorología. Buenos días. Y es un gusto recibir a la maestra Miriam Ileana Pardo Rodríguez, meteoróloga del IAM. Muy buenos días a los tres. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, del Instituto de Astronomía y Meteorología y de la Maestría en Ciencias en Hidrometeorología, agradecemos el espacio que nos dan para compartir información que es de interés para toda la sociedad. En esta ocasión, la perspectiva meteorológica para Jalisco en el periodo primaveral, y también para hacerles una invitación a la conmemoración que tendremos del Día Mundial del Agua el día de mañana y pasado mañana el Día Internacional de la Meteorología. Esto, bueno, hablaremos un poquito más adelante sobre las actividades que vamos a realizar para estos dos días.
Muchas gracias, doctor. Esperamos entonces la información de las invitaciones. Mientras, escucharemos a la maestra Miriam Ileana Pardo Rodríguez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación, les voy a presentar la perspectiva meteorológica para Jalisco, ahora para esta temporada de primavera. Tal como ya lo hemos venido presenciando durante este mes, ya se comienzan a presentar altas temperaturas, esto debido a que las condiciones que han imperado más en el estado de Jalisco han sido más de cielo despejado, hemos tenido una alta incidencia de índice de radiación ultravioleta. Todos estos factores básicamente nos han estado provocando una sensación de calor un poco más fuerte de lo que se ha previsto en comparación con el mes pasado. Y bueno, esta solamente es una de la introducción para esta temporada de primavera, la cual ya se está presenciando. A continuación vamos a ver unos gráficos. Del lado izquierdo vamos a poder estar viendo unas gráficas que nos van a estar indicando las anomalías de temperaturas que esperamos para estos próximos meses de primavera, empezando ahorita con el mes de marzo. Del lado derecho vamos a poder ver de manera más específica las gráficas con respecto a las anomalías que presentaremos para cada una de las regiones de este estado. Para este mes, esto en base a los distintos modelos climáticos, nos pueden dar una idea de qué tanto pueden aumentar o qué tanto pueden disminuir las temperaturas para cada uno de estos meses. Vale la pena mencionar que estos solamente son estimaciones en base a modelos, y bueno, para este mes de marzo se preveía que las regiones altos norte, alto sur y norte podían llegar a tener anomalías de hasta 1.5 grados centígrados por encima del promedio. Con anomalías básicamente nos referimos a esto, a que son valores que pueden estar por encima o por debajo de lo que normalmente sucede para cada una de estas regiones o ciudades en específico. Para el resto de las regiones se espera que pueda haber aumentos de hasta un grado centígrado en la mayoría de ellas, tales como las regiones Valle, Centro, Laguna, Ciénega, Sur, Sureste y Sierra de Amula, Ya para el lado de la costa sierra y costa sur, se espera que las anomalías sean en menos escala, llegando a presentar valores máximos de hasta 0.5 grados por encima de lo que normalmente se presenta para este mes. Solamente para mencionarlo, hasta este momento en el Instituto de Astronomía y Meteorología se han registrado 34.1 grados centígrados como temperatura máxima durante este mes. Para el mes de abril, ya de manera más generalizada, se espera que la mayoría de las regiones presenten anomalías de hasta un grado centígrado por encima de la media. De esto voy a hablar un poquito más a detalle más adelante. Ya como siempre, en las regiones lo que es costa sierra o costa sur, se espera que estas anomalías no sean tan intensas en comparación con el resto de las regiones. Para el mes de mayo y junio ya se esperan condiciones más estables con anomalías que pueden llegar hasta los 0.5 grados centígrados para todo el estado de manera muy generalizada. Con respecto a las precipitaciones, tenemos que para estos tres meses el estado va a mantener condiciones estables dentro de los rangos habituales de precipitaciones para cada uno de estos meses. No se espera que haya alguna modificación al clima con respecto a esta variable. Solamente para dejarlo de manera muy gráfica, para los meses de abril, mayo y junio, se espera que para el mes de abril ya se comiencen a presentar algunas precipitaciones de alrededor de entre 0.5 a 5 grados, tal como lo vemos en los colores azules de la gráfica del lado izquierdo. Para el mes de mayo ya se espera que se aumenten un poquito más las precipitaciones entre los rangos de entre 20 a 50 milímetros por metro cuadrado, y ya para junio, que es cuando inicia la temporada de lluvia, ya se ve un incremento más drástico, ya que se esperan valores de entre 100 a 150 milímetros. Esta estimación es solamente un promedio de las lluvias acumuladas que se han tenido para estos meses para todo el estado de Jalisco. Para el área metropolitana de Guadalajara, vale la pena mencionar que para estos meses se tienen registros acumulados para el mes de abril de 11.9 milímetros, para el mes de mayo de 22.3 y para el mes de junio de 152.1 milímetros, esto con base a los registros que nosotros tenemos de la Estación Meteorológica Automática en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Esta es una estadística propia de esta zona. Otro fenómeno que también vale la pena mencionar durante esta temporada de primavera es la mencionada isla de calor, que básicamente trata de ser un fenómeno térmico que se desarrolla en zonas urbanas y que básicamente lo que nos dice es que hay una diferencia entre la zona los sectores mayormente densos o que tienen mayor población en comparación con el resto de la región. Esto quiere decir más específicamente las zonas que están más hacia la periferia. En esta imagen nosotros podemos ver que efectivamente las temperaturas que han estado oscilando durante este mes de marzo sí han presentado variaciones entre lo que es la zona centro o zona Minerva en comparación con el resto de los sectores. Esta imagen corresponde a las temperaturas del pasado 15 de marzo de 2023 y este dato se obtiene directamente de las estaciones meteorológicas automáticas que se encuentran localizadas a lo largo de todo el área metropolitana. Ya para hablar de manera muy específica y de manera resumida, a continuación presentamos las temperaturas máximas normales para cada uno de los meses, tomando como referencia solamente algunos municipios de ciertas regiones del estado y en donde se puede ver que en la primera columna de cada uno de los meses tenemos la temperatura que normalmente se presenta durante estos meses. En la segunda columna podemos ver la anomalía que corresponde a esa región y finalmente en la tercera columna podemos ver las temperaturas máximas esperadas para cada uno de estos meses, resaltando principalmente la región costa sur, en este caso caso el municipio de Casimiro Castillo, en donde se han registrado las temperaturas promedio más altas. Esto respecto a el estado de Jalisco. Ya de manera muy particular para el área metropolitana de Guadalajara, se tiene la misma configuración, hablando específicamente de cada uno de los meses. Las temperaturas máximas que se esperan durante esos próximos meses se esperan en el área metropolitana de Guadalajara, específicamente en el municipio de Guadalajara. Esas temperaturas máximas que esperamos, vale la pena mencionar que solamente son temperaturas promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos inclusive llegar a tener valores muy por encima de este valor, pero sin embargo, esta es una estimación muy cercana de lo que podemos llegar a presenciar durante esta temporada. Ya nada más a manera de conclusión, tenemos que las anomalías de temperatura son positivas para todo el estado durante los meses de abril a junio. Claro, resaltando que va a haber diferentes densidades entre cada una de esas regiones, pero que en general se espera que las temperaturas máximas y mínimas se estén por encima del promedio. Se le recuerda también a la población que el índice de radiación ultravioleta continúa en niveles muy altos, lo cual esto también incide en que nuestra percepción del calor pues sea todavía más fuerte. Esto entre las 12 y las 2 de la tarde se recomienda tomar precauciones. Otra de las conclusiones también es que se espera que en el mes de abril comiencen a presentarse algunos eventos de lluvia aislada en todo el estado, aumentando los mismos eventos hacia mayo y hacia junio. Finalmente, la temporada de lluvia se da por iniciada durante el mes de junio, una vez que se tienen 4 días consecutivos de lluvia en la mayor parte del estado. Vale la pena mencionar que esto ayudará a que la sensación del calor sea en menor proporción en comparación con los meses pasados. Y bueno, los invitamos también a que continúen muy pendientes de nuestras redes sociales y página web, ya que a través de estos medios es donde estamos emitiendo la información oficial por parte del Grupo de Meteorología del Instituto de Astronomía y Meteorología, y continuamente estamos presenciando variaciones en tanto en las temperaturas como las precipitaciones, y es por eso que los estamos invitando a que cualquier actualización la puedan estar checando directamente a través de nuestras fuentes oficiales. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, maestra. Gracias por su información. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor David Ábalos Cueva.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, lo que queremos hacer, venimos aquí a invitarlos a un evento que estamos organizando en conmemoración del Día Mundial del Agua y el Día Internacional de la Meteorología. Para esto, el Instituto de Astronomía y Meteorología y el posgrado en Ciencias en Hidrometeorología de la Universidad de Guadalajara, estamos organizando un evento en conmemoración de estos dos días. Algo muy importante que debemos conocer: el 70% del planeta es agua, y de este 70% solamente menos del 3% es agua dulce, y de este 3% solamente el 0.025% de agua es agua potable, de la que podemos hacer uso la población. De ahí la importancia de cuidar este recurso. El evento en el que hoy nos conlleva, que es el día de mañana, el Día del Agua, la Organización de las Naciones Unidas nos invita a partir del año 1992 a empezar a conmemorar este día por la importancia del cuidado del agua. En este año el tema es muy importante y hace referencia a una imagen muy simbólica de una fábula peruana, y que trae un mensaje bastante emocional por la cuestión de un colibrí con una gota de agua en el pico. Voy a tratar de narrar un abstracto de esta fábula. Resulta que en un bosque se incendió y pues todos los animales empezaron a huir de este incendio. Entre esos animales, un colibrí iba y regresaba. Y decían, pues, ¿por qué un colibrí va y regresa? es importante. Dentro de los animales, una pantera le pregunta, oye colibrí, ¿por qué regresas si todos estamos huyendo? ¿Sí? El colibrí contesta y dice, es que estoy tratando de apagar el incendio. En mi pico llevo una gota de agua con la cual trato de apagar este incendio. Claro, él se empieza a reír. Ríe y dice, ¿cómo va a ser posible que tú quieras apagar un incendio con una sola gota de agua? ¿Sí? No vas a poder. ¿Sí? Dice, pues una gota puede hacer la diferencia. Aquí es mi hogar, he crecido, aquí está mi familia, aquí tengo todo, todo el sustento. Voy a poner mi granito de arena. Esta fábula, bueno, tiene varias vertientes. Una de ellas, que es la que me gusta más, por el mensaje tan emotivo y que nos invita, pues, a no perder la fe, es que entre todos los animales regresaron después de ver esta causa y apagaron el incendio. Digo, otra menciona que los dioses se tuvieron un gesto de este esfuerzo del colibrí y lo apagaron. Digo, cada quien se queda con la que más emotiva se le haga, ¿no? En este caso, cada gota cuenta. Es importante el que cada uno desde nuestras trincheras pongamos un granito de arena. Es muy importante tener el cuidado del agua. También otra de las cuestiones, vamos a tener una serie de conferencias el día de mañana en el Auditorio Antonio Rodríguez, del Centro Universitario de Ciencias Exactas. En conmemoración tenemos algunas conferencias y proyectos de nuestros estudiantes en el cual pues difundimos ese cuidado por el medio ambiente y en especial por el agua. Asimismo, pues también vamos a tener unas conferencias para el día 23, que ya el doctor Héctor nos hablará al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor David Ábalos, por su invitación. Cedemos nuevamente el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del IAM.
¿Qué tal? Bueno, ahora recordarles que el día 23 de marzo celebraremos el Día Mundial de la Meteorología. Y bueno, ya tradicionalmente conmemorar este día es muy importante, con un evento representativo, un evento académico. Y este año con año ha ido creciendo en su importancia para la sociedad. Cada vez hay más preguntas, más inquietudes por parte de la población. Y uno de los objetivos precisamente que persigue este evento es intercambiar información, conocimiento sobre fenómenos atmosféricos y las consecuencias que se le asocian, además de proporcionar pronósticos, alertas de estado del tiempo y clima de una manera estratégica. El Día Meteorológico Mundial 2023 tiene lugar ahora en el 150 aniversario de la Organización Meteorológica Mundial. Destaca los logros desde el pasado, el progreso presente y, por supuesto, el potencial futuro. Desde los telégrafos, y ya tendremos por ahí una conferencia que nos dará el doctor Omar García sobre los logros pasados, el progreso presente y el potencial futuro, que va desde finales del siglo XIX hasta los pronósticos y las supercomputadoras que se utilizan al día de hoy. Para este día 23 estaremos ofreciendo en las instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología 8 charlas que van desde el lema del año, que es el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Tendremos por ahí también una invitación vía en línea por parte del maestro Ariel Rodríguez, quien estuvo en un foro de crisis climática y nos dará a conocer algunos métodos y recursos y recomendaciones para contrarrestar esta crisis que se está pasando. Además, bueno, algunas curiosidades de la meteorología que se han dado a lo largo de la historia en nuestro estado, con el físico Juan Nepote, y cinco charlas más por personal del Instituto de Astronomía y Meteorología referentes a lo que hacen los meteorólogos, la función del radar, las redes sociales, la importancia de las redes sociales y el futuro del clima en Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ulloa, por esta invitación para el 23 de marzo. Vamos ahora a empezar con la sesión de preguntas, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo, dos preguntas. ¿Qué significa que esté elevado el índice ultravioleta? ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Porque decía, hay que extremar precauciones, pero ¿cuáles serían estas y qué significa esto?
Sí, por supuesto. Muy buena. Muchas gracias por su pregunta. Respondiendo a esto, el índice de radiación ultravioleta es un índice ya muy conocido en toda la población y que básicamente puede traer afectaciones a la salud de manera muy particular. En estos momentos, con respecto a los análisis que nosotros hemos estado haciendo, hemos percibido que el índice de radiación ultravioleta puede llegar a niveles de altos a muy altos, y entre las 12 y las 2 de la tarde principalmente. ¿Por qué menciono este periodo de tiempo? Porque durante este sí es importante que la mayoría de la población tome las precauciones que a continuación voy a mencionar, esto con la finalidad de que no resulten perjudicados por causa de estos índices. Normalmente cuando tenemos el cielo mayormente despejado es cuando se produce mayor incidencia de este índice. Algunas recomendaciones que le damos a la población de manera muy continua es el uso de protector solar, es el uso de prendas cubridoras, es el que también estén muy al pendiente de la población vulnerable, tales como niños, adultos mayores, personas que tengan algún problema de salud, por supuesto, y también que se mantengan muy bien hidratados. Esto creo que es de lo más principal, ya que debido a que las sensaciones de calor, pues las seguimos percibiendo muy fuertes, esto es lo que se les puede estar recomendando. También hay una parte de la población que normalmente nos pregunta acerca de recomendaciones para sus mascotas. Bueno, no somos expertos en esa área, pero sin embargo, sí les invitamos a que consulten, ya sea veterinarios o demás, para que les prevengan acerca del cuidado de sus mascotas, que esto también es muy importante.
Este índice se refiere sobre todo a que los rayos del sol son muy fuertes, muy quemantes.
Creo que la definición de esto es que los rayos, los rayos básicamente cuando nosotros tenemos el cielo completamente despejado, esos rayos provenientes del sol son los que producen inclusive quemaduras en la piel ya cuando hay un prolongado tiempo de exposición ante el sol, principalmente en estas horas que acabo de mencionar de 12 a 2. De manera más generalizada, también pueden llegar a producir cáncer de piel ya cuando la persona, por ejemplo, vamos a decirlo, una persona cuya actividad requiere estar mucho tiempo ante la exposición del sol, con estas condiciones, por supuesto que en el futuro pues puede provocar este tipo de consecuencias, ¿no? Que lamentablemente pues es lo que tratamos de prevenir, ¿verdad?
Y ya la otra pregunta por mi parte, la máxima esperada en Guadalajara, grados que se esperan, decía 35.7, claro. Eso es lo que se registra, pero la gente percibimos otro porcentaje, ¿no? ¿De cuánto sería o de cuánto es aproximadamente?
Sí, mire, qué buena pregunta, la verdad. Como les mencionaba, es muy importante hacer diferencia entre los valores máximos promedios de temperatura, pero también entre los valores extremos de temperatura que ya se han tenido. Por ejemplo, aquí para el área metropolitana de Guadalajara, considerando los datos de la estación meteorológica del IEAM, sí hemos llegado a registrar inclusive para el mes de mayo, que es el más caluroso de todo el año, se han llegado a registrar hasta 38 grados de temperatura, casi llegando a los 39. Entonces, claro que otro de los términos que también utilizamos normalmente es el de la sensibilidad térmica, que básicamente esta sensibilidad térmica tiene que ver con la presencia de viento y de humedad. Cuando nosotros estamos en la calle al aire libre y llegamos a percibir un poco menos el calor, es porque tenemos presencia de viento, también el factor de humedad, ya dependiendo de los meses, si son de lluvia o de no, la humedad también juega un factor muy importante en esta sensación térmica, que básicamente puede hacer que percibamos una temperatura o mayor o menor de la que normalmente registran los termómetros de manera muy puntual.
Sí. Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablaban sí. de estas islas de calor. ¿En estos puntos se percibe igual esta radiación UV? ¿Existe un aumento? ¿Cómo funcionan este tipo de lugares?
Con respecto a
la radiación UV.
A la radiación UV, básicamente la radiación UV podemos hablar de manera muy generalizada en todo el estado. Mientras haya cielo despejado, que es básicamente la condición que más nos puede atenir a este problema, podemos tener estos índices de radiación ultravioleta en niveles altos a muy altos. Ya cuando estamos hablando en niveles muy altos es cuando básicamente la recomendación a la población es procuren mejor no salir en esas horas de máxima insolación, pero depende más de las condiciones de nubosidad también con respecto a cómo estén las condiciones para ese momento, pero pues en todo el estado. ¿Influye en las islas de calor? No podría aseverarlo de manera puntual, pero sin embargo sí podemos percibir que cuando el índice de radiación ultravioleta está presente de manera muy en niveles muy altos, sí nuestra sensación del calor pues es diferente. Aquí vale la pena hacer esta aclaración en que una cosa es la sensación, otra cosa es lo que verdaderamente está registrando el termómetro y pues otra cosa sería la isla de calor, que ya dependiendo del lugar en donde tú te encuentres, de la zona urbana de Guadalajara, pues es donde lo vas a percibir de manera diferente. No sé si resolví la duda.
Sí. También preguntarles, a veces escuchamos de estos fenómenos del niño y la niña, ¿a qué se refieren con este tipo de fenómenos?
Muy importante también, los fenómenos del niño y de la niña de manera muy específica y generalizada traen cambios en los patrones de temperaturas y precipitación, y se ha comprobado que en el estado de Jalisco también puede llegar a influenciar estos fenómenos, que pese a que se producen en el Océano Pacífico Central, se le llama a esa región, sí llegamos a ver efectos. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita, por ejemplo, no estamos bajo la influencia de ninguno de los fenómenos. Los últimos aproximadamente 2 a 3 años estuvimos bajo la influencia del fenómeno de la niña, y básicamente esto nos producía temporadas de invierno que no había nada de lluvia. Dependiendo de en qué momentos del año se presenten estos fenómenos, son las condiciones que nos traen, o sea, tanto de temperaturas más altas como de mayor precipitación, o de menor precipitación o temperaturas más bajas. Tendría que hablar más detalladamente para ser más específica. Sí.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Finalmente, con estas estimaciones de las temperaturas, ¿es algo más o menos dentro de lo normal, de lo que deberíamos esperar, debido también al fenómeno global del calentamiento del planeta? Digamos, ¿va en concordancia esto o ven que los niveles o de las temperaturas se mantienen distintos a lo que podrían estar proyectando?
Pues básicamente, hablando de el calentamiento, es un tema un poquito más complejo, ¿verdad? Pero con respecto a las predicciones que se tienen, sabemos que por lo menos para aquí, para el área metropolitana de Guadalajara, que es básicamente nuestra zona prioritaria de estudio, esos valores tanto como de temperaturas, principalmente las máximas, sí se encuentran dentro de los valores normales. Claro que también, como lo hemos venido presenciando, sí ha habido variaciones en las temperaturas máximas, pero esto no quiere decir que sea precisamente por causa de calentamiento global, ya que, como les menciono, es un tema pues algo político, ¿verdad? Por así decirlo. Pero sí, con respecto a temperaturas máximas, pues sí, definitivamente, o sea, nos encontramos dentro de los valores, vamos a decirlo así, en los que normalmente deben de estar.
Es decir, no ha habido un incremento que sea paulatino de las temperaturas en el área metropolitana de Guadalajara. Oh. En los valores, una revisión histórica y una proyección.
Okay, bueno, de manera muy puntualizada, no hemos hecho algún estudio o estimación como para responderle precisamente a esta cuestión. Lo que hemos estado analizando con respecto a las series de tiempo que nosotros tenemos recabados de la Estación Meteorológica Automática y de registros históricos que tenemos, sí hemos visto que los rangos de temperatura sí se han mantenido como en cierto nivel, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que no se han visto temperaturas muy exageradas, tanto como máximas como mínimas, sino que sí se han mantenido dentro de lo que es normal, como nosotros lo mencionamos.
Gracias.
Sí.
Vamos. Siguiente pregunta,
última
adelante.
Última pregunta. Desde luego que cada vez es más importante el valor en referencia a la celebración del día el 23, del Día de la Meteorología, la relación con los meteorólogos, ¿verdad? Antes era una cuestión, digamos, general, luego una cuestión muy puntual de los agricultores, ¿no? Que tenían que estar. ¿Cuál es el impacto de los meteorólogos en la actualidad? Si la gente se ha interesado más en esta ciencia y nos debe de importar todavía más en relación a lo que estamos viviendo, inclusive de los fenómenos tan puntuales en Guadalajara, de las fuertes tormentas y todo lo que vivimos.
Sí, claro. Mira, en ese aspecto hemos visto en los últimos años que nos ha tocado estar ahí al frente del instituto, una participación muy activa de la población. Tenemos una cantidad, desconozco el número, pero es un número elevado de seguidores en redes sociales que todo el tiempo están preguntando. Me está diciendo que aproximadamente 50 mil seguidores en una sola red social. Entonces, se nota que la población cada vez está más interesada en qué ocurre en las condiciones del tiempo diario, y cada vez se interesan más. Entonces, pues de ahí nace la propuesta de que sigan siguiéndonos y enterándose de la información que se produce diariamente.
Doctor Ábalos, ¿quiere usted decirnos?
Bueno, para complementar un poquito la respuesta, pues también dentro de la maestría en ciencias en hidrometeorología de la Universidad de Guadalajara, hemos estado impulsando la formación de especialistas en el área de oceanografía y meteorología física, los cuales pues han realizado muchos estudios. Aquí Miriam es una de las egresadas del posgrado, y con orgullo lo digo, que están haciendo mucho por analizar y estudiar los efectos de la variabilidad climática y cambio climático. Digo, aprovecho el espacio para poder hacer la invitación a todos los licenciados en matemáticas, física, ciencias de la atmósfera, ingeniería, en atreverse y tomar el reto de estudiar en la maestría en hidrometeorología, ¿sí? Tenemos diferentes áreas de formación, y entre ellas la de meteorología y oceanografía, en las cuales pueden aportar su granito de arena para poder cambiar el futuro de todos los jóvenes.
Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Claudia Castro.
Muy buenos días. Buenos días. Mando esta pregunta a Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Ella comenta, entonces, la previsión son que esta primavera hará más calor. ¿Cuáles son las causas esta situación presentó el año pasado? ¿O desde cuándo se nos presentaba una situación similar?
Pues en realidad, sí, como lo hemos mencionado, sí se han registrado altos valores de temperatura en los últimos años, pero sin embargo, vale la pena mencionar que estos han estado dentro del rango normal promedio, por así decirlo. Entonces, ahorita no tengo específicamente el dato de las temperaturas máximas que hemos estado registrando en los últimos años, pero los valores promedio que les no sé si pudiéramos, no puedo, disculpen. Por ejemplo, para el municipio de Guadalajara en específico, que es donde se han registrado las temperaturas más altas en comparación con el área metropolitana de Guadalajara, sí tenemos temperaturas promedio de alrededor de 35.2 grados. Entonces, claro que esto nos ha indicado qué tanto pueden variar estos valores extremos de temperaturas en comparación con su promedio. Tal como lo mencioné hace poco, el valor más alto que se ha registrado es de 38.7, si no me falla la memoria, y se presentó, no recuerdo exactamente en qué año, no sé si respondí la pregunta.
Sí. Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, esta pregunta nos las mandan, es la última pregunta. ¿Estas actividades son gratuitas? ¿Son para todo el público? ¿Y si nos pueden recordar, por favor, el domicilio del IAM?
Sí, cómo no. El día jueves, a partir de las 10 de la mañana, es completamente gratis, sin problema. Y nosotros estamos en Avenida Vallarta, 2602, a un lado de los arcos.
¿Por las actividades del Día Mundial del Agua?
Son para el día 22, la entrada es gratuita, es en el Auditorio Antonio Rodríguez del Centro Universitario de Ciencias Exactas, ubicado en Avenida Revolución 1500. Están cordialmente invitados todos.
Con esta última pregunta damos...
A las 10 de la mañana.
A partir de las 10 de la mañana. Con esta última pregunta damos por finalizada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan acerca de las perspectivas meteorológicas de Jalisco al inicio de la primavera y las actividades que se tendrán el día de mañana por el Día Mundial del Agua y el jueves por el Día Mundial del Meteorólogo, que ya nos han expuesto aquí. Cualquiera de estas actividades pueden ustedes, y por supuesto también ver el clima y los pronósticos del clima, verlos en su página, que es IAM, las iniciales del instituto, iam.cusey.udg.mx. Ahí están las actividades, el programa de ambos días. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.